Saludos, gente hermosa que nos escucha. Mi nombre es Tibaire Useche, estamos en Subcabilla Yoga Online y esto es el podcast Un Té para el Alma, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o del mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos a Erika Pacheco como invitada desde la ciudad de Quito, Ecuador, hablándonos sobre su experiencia en el mundo del yoga y de la influencia del yoga en su mundo. Erika es ingeniera industrial, instructora de yoga, una mujer de una gran intensidad en la búsqueda del entendimiento en todo lo que se refiere al campo espiritual. Nacida en Barquisimeto, Venezuela, pero residente actual del Ecuador, comparte la práctica en su Yoga Lounge, en un estudio que ha sido creado por ella allí, paso a paso y con el apoyo de la comunidad que ella misma ha ido forjando. A Erika la conozco desde antes de nacer. Es una de mis primas hermanas a las que básicamente cargué en brazos de bebé con todo el amor y el cuidado de que esos ojitos hermosos que aún tiene dispuestos a dar y recibir amor en todo momento. Le comenté hace unos años que iba a comenzar a compartir la metodología Subcabilla en Barquisimeto y fue una de las primeras, de hecho, en inscribirse, cosa que me sorprendió mucho en aquel momento. Pues nunca se había visto muy atraída hacia las prácticas corporales de ningún tipo, pero para mi sorpresa fue una de las personas más entregadas y responsables consigo misma, primero que nada. Y actualmente no solo comparte la práctica yógica en su estudio de Quito, sino que además está creando su propia empresa de cosmética natural y productos comestibles orgánicos, de la cual espero que cuente un poco más tarde. Cuando pienso en Erika, lo primero que se me viene a la mente es amor de familia, una amiga, una hermana de la vida, una gran personalidad, con una determinación y una fuerza imponente impresionante. Podría hablar horas de mi prima, pero este podcast perdería el sentido para todo el resto del mundo. Así que, bienvenida Erika a Un Té para el Alma y Subcabilla Online.
Gracias. Hola, saludos a todos, gracias por esa presentación, que me pone nerviosa. Pero sí, dan nervios. Primer live que estoy haciendo durante todo este tiempo, ahora pues, entonces creo que da siempre un poquito de nervio al principio. Gracias. Quería preguntarte antes de continuar con la entrevista, si necesito hacer algo con el Instagram, no soy muy
habilidosa. Sí, solo bajan el volumen a los dos teléfonos, que solo lo escuches por los audífonos, pero bájale el audio a los teléfonos o aparatos que tengas con audio anexados para que no haga retorno. El resto, todo bien.
Ya, súper, ahí creo que ya estamos bien.
Genial.
¿Cierto? Ok. Bueno, gracias al espacio, abierta a lo que vaya a fluir.
Bueno, bienvenido. Te cuento. La idea de este programa, de este podcast, es basar la entrevista en algo que se hace, en unas preguntas que se le hacen a las personas cuando vuelven de estados de inconsciencia o de coma. Son preguntas que siempre me ha parecido, desde que conocí de estas preguntas, que son preguntas que se le deberían hacer a toda persona, pues todos vivimos más o menos en un mundo de inconsciencia hasta que de pronto un día despertamos. ¿O no?
Sí.
pero en todo caso, son cuatro preguntas y cuatro preguntas iniciales en las que baso el programa. Y la primera, como bien conoces, es ¿quién eres?
Ya. Pregunta difícil. Pregunta difícil, pero para mí esa pregunta viene sonando desde hace un par de años, o muchos años, creo yo. Porque, y comienzo con esto, desde que yo comencé mi búsqueda interior, sí, mucho antes del yoga, ¿no? Mucho antes del yoga yo estaba ya en un proceso de identificarme con algo, de descubrirme, de ir más allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, entre tantas cosas, realmente, cuando llegó esta pregunta, cuando comenzamos en la formación, en ese entonces fue cualquier cosa. a medida de este paso, de mi camino, ahora yo sé realmente quién soy, ahora yo sí considero que puedo responder quién soy, y eso ha costado mucho. Yo soy una mujer en este momento despierta, consciente, soy una mujer de luz, de amor, de compasión, con muchos matices de luces y oscuridades, creo yo, que eso me complementan. Creo que no sé si las palabras estén cortas, pero eso me considero. Más que nunca en este momento me considero una mujer consciente y despierta. Eso es Erika. Eso es Erika. ¿Estás allí?
Sí, sí.
Ya.
Sí, ¿no? La cámara que me está jugando trucos hoy.
Muchos años me ha costado responderme eso, ¿no? Y justamente entre ir de un lado a otro, me encuentro ahora en un momento que realmente tengo una dirección y puedo decir realmente quién soy. Así.
Qué bueno, qué bello.
Eso.
Claro, estas preguntas se le hacen a una persona que está despertando. Y la siguiente pregunta es, ¿sabes en dónde estás? Que más o menos lo respondiste, pero ¿sabes en dónde estás? Y haría las dos preguntas juntas, siguientes, ¿sabes en dónde estás y quieres seguir allí? Y hablo no solo de dónde estás geográficamente y profesionalmente, sino dónde estás dentro de ti, dónde estás en tu situación actual como persona, como mujer.
Realmente, sí sé en dónde estoy. Estoy en donde he querido estar mucho tiempo, sí. A nivel emocional. mucho dolor y lágrimas costó estar en este momento. pasar por procesos bien, bien fuertes. Que creo que uno de los más fuertes ha sido para mí la migración. Y pues conseguir lo que he conseguido aquí a través del yoga, a través de decidir cambiar mi vida, me responde a mí esa pregunta. Estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy trabajando lo que quiero trabajar, estoy con gente maravillosa que realmente nunca me imaginé que iba a estar en esto viva, la verdad. Y pues sí, sí estoy en donde quiero estar, sé dónde estoy. Permanecer en esto, por ahora sí, permanecer en este lugar físicamente, no sé hasta cuándo, ¿sí? No sé hasta qué tiempo pueda decir yo me quiero quedar aquí, porque eso puede cambiar en algún momento geográficamente, sí lo podría decir, me voy a otro lugar y bueno, pero en lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando, sí, sí sé en dónde estoy. Y me quedo.
Genial.
Sí.
Es que me dejaste un poco como pensando mi siguiente pregunta porque respondiste mucho más de lo que esperaba. Y porque me quedé pensando en que realmente son muchos los cambios que se generan, no solo a través del yoga, sino a través de las cosas que vas viviendo, de las cosas que vas viviendo en cada momento de la vida y las circunstancias que corresponden asumir. Y pues en este momento te tocaron muchas más, aparte del yoga. Entonces el crecimiento y el avance ha sido mucho más, quizás, abrupto o empujado por las circunstancias, ¿no? En fin, ¿cómo llegaste al yoga? ¿Y cómo te ha ayudado el yoga en este proceso precisamente de cambios y de adaptaciones a un nuevo lugar, a una nueva circunstancia, al vivir sola, en fin, a todo lo que estás viviendo en este momento?
Bueno, el yoga llegó a mí a través de ti, creo que hace unos 10 años, creo.
Más o menos.
Cuando regresaste a Inglaterra y llegaste con esta revolución de ideas y de metodologías, no sé cuánto, y yo era una, tú me conoces mejor que nadie, alguien que nada que ver con los deportes, nada que ver con prácticas que tuvieran que ver con el cuerpo, ¿no? Y sin embargo, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué es esto, por simple curiosidad nada más. Y desde ahí creo que hizo algo clic en mí, que aparte de lo físico, pues me llevó a ver qué más traía esto que se llamaba yoga, ¿no? De ahí no sé cuánto tiempo pasó que tú decidiste formar Sukabija, y que efectivamente yo fui la primera que te dije sí. Sí, vamos a hacerlo, yo no sé qué es lo que me vas a enseñar, pero vamos a hacerlo y yo no. Algo bueno debe ser. Malo no debe ser, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí iniciarme en tu práctica, en tu formación, que eso no sé ya cuánto tiempo lleva. Y como te había dicho anteriormente, yo estaba buscando identificarme con algo, y había pasado por muchas cosas, por religiones, por profesiones, por no sé qué, tantas cosas más, hasta que me encuentro con esto, que realmente me hizo algo como así adentro, y se empezaron a mover todas mis emociones, y se empezaron a mover un montón de cosas más, mental y emocionalmente. Entonces, ahí yo comencé mi proceso de sanación, porque aunque me ven jovencita, me ven chiquita, pues tengo mis cargas, ¿no? Tengo mis ancestros y todas mis herencias que después, gracias a todo esto, yo decidí trabajarlo. Y el yoga se convirtió, más que una herramienta, se convirtió como mi hermana o mi doble yo, en el que me sostengo, en el que me apoyo, en el que cuando no me siento bien, me conecto con esto y salgo adelante. Y me ha ayudado increíblemente ahora que estoy en el exterior, que hace 4 años dije, bueno, me voy a mover, voy a hacer esto, y yo sé que con el yoga estoy ahí bien, sin saber cómo iban a hacer las cosas, ¿no? Y efectivamente así ha sido, cuando tú crees y te conectas en algo, realmente, realmente funciona. Y para mí el yoga, más que práctica física, más que enseñar un movimiento, más que enseñarle a las personas, enseñarme a mí, porque es algo muy que va de la mano, es algo que va desde el corazón. Entonces eso para mí ha sido lo más hermoso, y me ha conectado con personas maravillosas que sé que están por ahí conectadas, que ya los vi.
Sí.
Y hemos crecido un montón en comunidad, porque eso es lo que he venido creando aquí en Ecuador. Y ha sido genial, ha sido súper bonito, y eso me ha sostenido. Para mí el yoga ha sido mi sostén emocional, físico, más allá de las fronteras. Eso sí. Eso significa para mí el yoga. Y me sostiene, ¿no? Creo que respondo a tu pregunta.
Sí, muchísimo. De hecho, pensando yo acá mientras hablabas, que en realidad de esto se trata esta idea del podcast, Un Té para el Alma, es justamente eso, compartir una taza de té y ver más allá de lo que ocurre sobre el mat y de los mitos que tienen las personas acerca del yoga, porque a la final hay mucha gente que piensa que los que hacemos yoga somos seres, no sé, elevados, iluminados, que no cometemos errores, no nos enfadamos, no, nada de eso. Y resulta que, bueno, hay una parte humana que deja de mostrarse porque la persona llega, toma su clase, su sesión de yoga, se va y no encuentra realmente al humano detrás de esa persona que le está guiando su práctica. Entonces, la idea de este podcast es justamente que nos veamos a los ojos y saber que detrás hay un corazón. Entonces, hermoso.
Gracias.
Ya hicimos las 3 primeras preguntas: ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quieres seguir allí? Pero la cuarta pregunta es: ¿sabes cómo llegaste allí? O sea, ¿sabes ¿Qué te llevó a Ecuador? ¿Qué te llevó a abrir el Yoga Lounge? ¿Qué te llevó a quién eres en este momento? ¿Qué te impulsó hacia allí?
Wow.
Porque fíjate que eso se lo preguntan a una persona que está despertando de coma, porque la persona está totalmente inconsciente y quieren saber si sabe cómo llegó, ¿no? O sea, si sabe después de ese accidente en el caso de la persona. Pero la vida a la final es una secuencia de circunstancias y accidentes y casualidades y causalidades.
Sí.
Que nos llevan a una situación actual. Entonces, ¿sabes qué te trajo hasta acá?
No sé si Ecuador tiene una energía increíblemente poderosa. Sí. Yo a la par del yoga también estuve estudiando plantas. ¿Sí? Okay. Conectadas con chamanes, con toda esta historia indígena. Y creo que una de las partes que me llamó aquí a Ecuador fue eso, ¿sí? Seguir también de la mano del yoga estos estudios de plantas, ¿sí? Eso por una parte. Y segundo, porque yo sentía en el fondo de mi corazón, y no sé cómo describirlo, no sé cómo, qué palabras ponerle, ¿no? Que aquí era donde yo iba a poder, no sé si ejecutar o desarrollar lo que yo había aprendido contigo. Y porque el yoga también tiene una parte de servicio, y yo sentía ese llamado de que, bueno, tú vas a servir en este lugar. Creo que por ahí es la cuestión.
Okay.
Y por ahí se ha ido, porque he descubierto, yo si bien estudié ingeniería industrial y ejercí un par de años, no era lo que realmente me llenaba así acá. Entonces yo dije, nada, yo me tengo que mover, y el viento me abrió, así, se abrieron los caminos, tú vienes a este lugar. Vamos a ver qué va a pasar. Y entonces yo creo realmente que mi estadía aquí es más hacia el servicio, sí, creo que lo he tratado de hacer lo mejor que puedo, llevar y demostrar lo que es esta disciplina de la mejor manera, sí, no cayendo en el egocentrismo de que hay muchos casos por ahí, de que el yoga es esto, allá, la pose y demás, ¿no? Sino de despertar en comunidad, en conjunto y no sola, nuestras conciencias, nuestro corazón, nuestro amor. Así que sí, sé por qué y cómo llegué aquí.
Bueno. Sí. Importante lo que dices acerca de que tuviste un llamado a la contribución y que desde ahí es que trabajas el yoga. Desde hace algún tiempo llevo teniendo estas conversaciones con varias personas que, como tú y como yo, practicamos yoga, no solo lo compartimos, sino lo practicamos, acerca de que ciertamente la práctica es lo más importante, pero a veces como que se nos olvida que la práctica no es solo la práctica física, no es solo las asanas, sino la práctica es también la meditación, el cómo me relaciono con las otras personas, lo que doy a la sociedad, lo que dejo de mí para contribuir con otros. Es el servicio, es el trabajar en mi centro, es el trabajar en ir sanando. O sea, es toda una serie de cosas que a veces como que se diluyen en que cuando damos las sesiones de yoga y me incluyo allí, mea culpa, también, que a veces en las sesiones de yoga se nos pasa un poco el introducir a las personas que están empezando este camino a que no vienen a entrenar, o sea, el cuerpo nada más, a que en realidad cada una de esas poses que practicamos ciertamente con el cuerpo tienen una repercusión a nivel emocional, tienen una repercusión a nivel mental, tienen una manera de comunicarnos a través del cuerpo, cómo nos sentimos, dónde estamos, qué necesitamos hacer para ir un poco más allá, cómo podemos ser más flexibles, no solo físicamente, sino que esa flexibilidad se traduce en flexibilidad mental, en tolerancia, en amor. Entonces, muy importante lo que estás diciendo de que tuviste un llamado, fue hacia la contribución, qué bello. Eso está genial. Desde tu experiencia practicando el yoga y como herramienta para el desarrollo de todas estas partes emocionales, físicas y mentales, ¿qué consideras que puedes tú sugerirle a las personas en este momento de revolución o de cambio global? ¿Qué podrías tú aportar? ¿Qué les sugieres que piensen, que practiquen, que asuman en su día a día para estar mejor en estos momentos en los que, bueno, estamos todos un poco como reseteando nuestra manera de vivir?
Y eso que dices, yo trato de que sea una constante en mi práctica, y casualmente mis alumnos nos hemos convertido en amigos también, que por ahí si pueden comentar, que comenten.
Genial.
Y Silvia, si me estás escuchando también, Homero igual. Siempre les digo, y trato de decirles igual, que aunque suene repetido, y igual ninguna práctica se parece a la otra por más que sean las mismas asanas, ¿no? Es esa conexión de qué me está hablando, qué me está diciendo el cuerpo, qué, por qué me siento mal o por qué me siento bien en ciertas posturas, y de eso es lo que se trata el yoga, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Y mi aporte o mi sugerencia a todos los que nos estén escuchando es que en estos momentos, pues mantener el centro, aunque cueste, debemos mantenerlo, meditando, leyendo, y no cayendo en tanta contaminación visual y auditiva que hay en las redes hoy día, ¿sí? Que prestemos atención a lo que vamos sintiendo, porque este tiempo también nos ha revuelto por dentro emocionalmente. Nos hemos sentido, me he sentido inclusive yo, días deprimidas, días que, bueno, sí, hoy va a cambiar todo, otros días, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Claro. Y es que hay tantas cosas moviéndose a todo nivel, y más que nunca debemos estar concentrados, que cada quien busque el camino que considere correcto para sí, sea el yoga, sea la meditación, sea cualquier otra técnica o espiritualidad con la que se identifiquen, pero que la mantengan, tratando de ser mejores humanos, enfocados, porque debemos generar una nueva realidad, un nuevo espacio, y que toda esta experiencia que estamos viviendo, de que nos tocó obligados, pues nos haga reflexionar y ser mejores personas. Eso es lo que yo puedo decir, a través del yoga o a través de cualquier otra práctica espiritual.
Estoy muy de acuerdo contigo. Sabes que yo he sentido también que todo este proceso en el que estamos en un proceso de cuarentena y es a nivel global. O sea, nos hicieron un llamado a quedarnos en casa. Y ese quedarnos en casa, si lo llevamos a metáfora espiritual, es ir hacia adentro, es revisarte, es ver, como dices tú, cuál es tu verdad, qué es lo que auténticamente estás llamado a hacer y qué estás haciendo acerca de eso, ¿no? Uno de los fundamentos del yoga es satya, que es ser auténtico, ser verdadero con nosotros mismos. Y el conseguir la manera, el manifestar la manera en la que tú puedes servir, en la que puedes sentir que tu vida tiene un sentido. Pienso que en un nivel de conciencia anterior, todo estaba dado por una comodidad, digamos, hasta cierto punto trabajar por un salario y quedarte allí, y no importa, no importa que en algún momento tus sueños, tus anhelos, tu propósito de vida o misión te estuviera llamando hacia otro lugar, lo más importante era eso. Y en este momento eso cayó, porque pues no puedes ir a trabajar, no puedes, mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente se quedó sin empleo, pero entonces no tienen completo su salario, porque obviamente se tuvieron que quedar en casa y las empresas no pueden pagar un salario completo si no se está produciendo igual. Entonces mucha gente, pienso que está en ese momento de preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo adelante con lo financiero mientras tengo que ser un poco más creativo y generar otras maneras de vivir? Y pienso que tienes razón, o sea, este momento es para ir hacia nosotros mismos, hacia el centro y conseguir cuál es esa verdad. Pero bueno, a ver, sigo preguntándote yo a ti. Sí,
pues también que lleva eso, a que las personas descubran realmente sus dones.
Sí, totalmente, totalmente.
Y eso es lo que tienen que aprovechar justamente en este tiempo. Uh-huh. Así es.
¿Qué situación curiosa te ha ocurrido compartiendo yoga? Que no sé, algo bien sea gracioso o que te haya puesto nerviosa o algo que te gustaría compartir de esas experiencias curiosas que nos ocurren a veces dando el yoga.
Muchas, la verdad. Bueno, la primera vez que di clase aquí, que me dije, bueno, se dio, pero llegar a las personas que no te conocen, que vienes de otro lugar, que caes así como que, ¡ting!
Paracaidista.
Sí, ese fue una de las que más nerviosa me puso, sí, al principio. Y la segunda, bueno, o entre otras, ¿no? Encontrarme con un público así totalmente cerrado.
Ok.
He estado, y últimamente, porque el yoga tiene muchas ramas, ¿no? Y muchas personas que dan yoga, distintos mensajes. Uh-huh. Y para mí sí me tocó dar reemplazos en estudios grandes e importantes de aquí, de Quito. Uh-huh. Y me impactó mucho el que la práctica de esas personas eran súper ególatras. No sé si es la palabra muy fuerte.
Okay.
Súper de competencia.
Ah, ok.
Entre las personas que estaban allí. Y yo dando mi clase con todo el amor, así, ¿sabes? ¿No? Y decía, pero ya va, yo también entendiendo qué había dentro de mí, ¿no? Porque claro, es reflejo. Y bajar, neutralizar esa energía, súper complicada, súper, súper fuerte. Entender que tantas personas también están en ese dinamismo de que no hay todavía ese clip y esa conexión. Pero bueno, al final de eso, logré lo que realmente tenía en mi intención de mi práctica, era que se pudieran soltar en esa clase. No sé si me recordarán, no sé, no los vimos nunca.
Claro.
Entonces, pero para mí significó un choque, crecimiento. Pues, también. Un crecimiento allí en esto. Y dije, nada, ahora más que nunca tengo que hacer y dar más el mensaje y conectarme más con mi práctica. Esa ha sido una de las anécdotas. También encontrarme con personas, y que amo mucho en este momento, de religiones religiosas, ¿sí? Metiéndose en prácticas para ver qué realmente es esto y que no tenga nada que ver con religión. Uh-huh. Fue una experiencia totalmente maravillosa. Y ahora es una de mis mejores alumnas. No creo que esté conectada por aquí, pero sé que me va a ver. Es una señora hermosa, bastante entregada a su religión, y ahora al yoga. Entonces, empatar esas dos cosas, súper, súper hermosa, la verdad.
Ese, a mí me parece muy lindo cuando somos capaces de mirar al otro como si fuera un niño más, porque al final somos niños todos, ¿no? O sea, los niños juegan, por un lado, con los niños conocidos. Cuando llegan niños nuevos, quieren como mostrar que su grupo es más cool, ¿no? Y es más o menos naturaleza humana eso de evaluar primero al que viene nuevo a la manada, ¿no? Es casi naturaleza animal eso de evaluemos primero quién está entrando a la manada. Entonces es lindo saber que el niño interior es también como el animalito que va entrando cabeza gacha, así como que, bueno, pero yo vengo con todo el amor, ¿no? Y a mí me parece muy lindo cuando ocurren esas conexiones, como la que hablas con esta persona que tiene una práctica religiosa. Porque a mí me ocurrió algo muy curioso también en Inglaterra. Daba clases en un espacio muy grande, una empresa muy grande de yoga, un estudio muy grande de yoga, y un número importante de mis alumnos eran sikhs y musulmanes. Y esas personas, pues normalmente no tienen ese interés por el yoga. Y menos, los estudios de yoga a veces pues, se vuelven un poco inflexibles ante el hecho de que ellos tienen unos ropajes, unas formas de vestir que no sueltan para hacer yoga, sino ellos van a seguir haciendo su yoga en los términos en los que ellos lo aceptan. Y fue tan notable que me pidieron escribir acerca de ello, de cómo había logrado que esas personas se integraran en mi clase. Y pienso que más allá de lo que escribí en aquel momento. Pienso que sencillamente eso de que hablas de que el yoga tiene una conexión desde el corazón es un generar una familia. O sea, lo hablamos muchísimas veces con el grupo de ustedes que estuvo en la formación de Sujavilla, que en realidad no soy maestra, no soy una guru, no somos nada de eso, o sea, somos compañeros de camino con una información que unos ya tienen y otros no, y la compartimos. Y en ese proceso aprende tanto la persona que va llegando sin la información como nosotros de lo que puede traer esa persona. Y ese momento en el que se encuentran dos personas, o un grupo y una persona, de pensamientos distintos, realmente es muy, muy de apreciarse, porque en realidad la posibilidad de crecimiento es tan grande que casi es mejor que la cómoda del que es igual que uno, ¿no? Porque en esa diferencia es que se generan cambios, es que te saca de tu zona de confort y tienes que crecer para vincularte de un modo mejor y poder asumir a esa persona como parte de esa familia linda que estás creando.
Sí, eso es lo más enriquecedor de esto, creo yo. Y mostrarte quién eres, que eres humano, que tampoco eres el yoguini que se llega a la pierna aquí atrás,
claro.
que también son esos mitos, ¿no? Cuando tú vas a dar una clase y la gente piensa, o sea, o tú das de una manera la clase, que las personas o se identifican o se frustran en tu práctica.
Claro.
Y yo trato siempre de contar eso, de que yo también estoy en un proceso, aparte de que haya estudiado el profesorado de yoga, yo también estoy practicando y hay cosas que no logro todavía porque es parte de mi práctica. Pero hago el énfasis con las personas que están a mi lado, que si lo puedes hacer, hazlo. Y hasta donde tú llegues, y me han sorprendido porque ya son más elásticos y más posturas chéveres que quién sabe qué, ¿no? y ese preámbulo, o sea, o esa confianza que tú les puedas permitir sentir al alumno, es lo que también permite que ellas se abran y se compenetren contigo. Y pues nosotros hemos experimentado unas cosas maravillosas que van más allá de la práctica, ¿no? El conectarnos, aunque hayan choques a veces al principio, a la final terminamos desahogándonos nuestras penas y fluyendo. Y eso es lo que creo que un profe de yoga, o por lo menos en este caso que nosotros estamos practicando es lo que debemos mantener, es lo que debemos seguir predicando, nuestra práctica de corazón, de humildad y de conexión con quien se quiera identificar con nosotros. Porque al fin y al cabo el que está es el que necesita estar.
Exacto. Así es. ¿Cómo es tu práctica diaria personal? ¿Qué te motiva a la práctica yogica?
Bueno, no siempre es diaria.
Ok. Hablo de la práctica yógica más allá de las asanas, ojo. O sea, no hablo de cuántas veces al día haces, no sé, luz al sol. Estoy hablando de la práctica yógica en el gran sentido de la palabra. ¿Cómo es tu práctica personal?
Pues yo leo bastante y trato de tener espacio de lectura para mí, que me conectan o me despegan del espacio en el que esté. Eso por una parte, como práctica. Trato de llevarme bien con las personas que me rodean, con mis vecinos, con mis animalitos. Eso también. Practico yoga con mis alumnos. No dedico mucho tiempo a la práctica para mí, debo ser consciente en eso. Porque hay veces que no provoca hacer yoga, y eso yo lo entiendo.
Hatha, dices, y el físico.
El Hatha yoga, así ya, la práctica física. Pero sí busco mis espacios de meditación también, solo para mí. Y bueno, tratando siempre de encontrarme, de seguir creando cosas de personal y para compartir con mi gente. Así voy caminando.
Claro. No, sabes que en el primer episodio que tuvimos como invitada a Tatiana, que también era parte de tu grupo, ella hablaba algo que a todos nos pasa, que es que al principio hay esa pasión por lo físico y quiero lograr ser más flexible y quiero pararme de cabeza y quiero hacer la parada de manos y quiero. Y es un deseo así loco por lograr la parte física, que está muy bien, porque a la vez eso es lo que te va llevando a conectarte de otras maneras con las otras partes del yoga, en muchos casos. Sin embargo, así como viene el momento de la pasión y el desenfreno, como en toda relación, viene también una etapa en la que es como... Y tienes que motivarte de otras maneras, ¿no? O sea, de pronto es cuando empiezan las personas a hacer retiros vipassana, que fue mi caso, o empiezan a buscar herramientas de cómo comprender y profundizar en la meditación, o empiezan a estudiar y leer, como dices bien tú, que aunque te desconecta del espacio del momento, te conecta mucho más con la parte espiritual y de crecimiento, que es otro aspecto del yoga también, y que te va a traer a la final más al aquí y a la ahora eventualmente.
Correcto.
Y hay otro tiempo en el que incluso te divorcias de la parte física, donde no quieres nada con la parte física, precisamente porque entras en conflicto con ese primer momento. O sea, ese primer momento de desenfreno, de tal, es como con la edad, ¿no? O sea, como cuando tú vas madurando, al principio de adolescente uno se enamora supuestamente, yo estoy enamorada, mal, y es aquel sufrimiento y esa cosa y tal. Y vas creciendo y empieza a no tener sentido ese enamoramiento inicial y a darte cuenta, yo realmente no estaba enamorada, me gustaba el tipo, pero no estaba enamorada, ¿no? sí, entonces es como que empiezas a madurar en eso del querer y a darte cuenta de que aunque ciertamente necesitas la práctica física sí o sí, y que vuelves claro que a ello eventualmente, así como vuelves al amor ese desenfrenado eventualmente, no es del mismo modo, o sea, la relación no es la misma, ya no es ese desenfreno total y que te entregas y te vuelcas en total entrega con eso, sino que hay un respeto, o sea, hay unidad, pero tú eres tú, yo soy yo y tengo espacio para otras cosas, ¿no?
Sí, así es.
Y pienso que es importante llegar allí también. O sea, el poder disfrutar de la práctica, no como algo único e inigualable, la práctica física, perdón, como algo único e inevitable, sino el poder tener la práctica física, recordar que también es importante la meditación, el nutrirse bien, el respirar aire puro, el contribuir con otros, el tener buenas relaciones, el aprender a comunicarnos también, porque a veces tenemos muy buen discurso, muy buenos en la palabra, y cuando viene la acción no estamos
nada que ver.
Entonces
sí, tiene que ver más con coherencia, perdón, con coherencia en lo que
o congruencia también.
Congruencia, claro. Bueno, yo en este caso, porque he mantenido alumnos desde 4 años que estoy aquí, todavía nos mantenemos, algunos se pierden, otros no, y yo también. Pues algo de las cosas, para salir también de la rutina, porque puede que se forme rutina.
Claro.
Antes de que sucediera todo esto del encerramiento, creaba espacios también de irnos a la playa, de irnos al parque, hacía talleres también de meditación, talleres de conexión más profunda que no involucraba directamente la práctica física, sino la parte más espiritual, más de adentro, ¿no? Entonces yo creo que también esos enganches, esos enlaces no se deben perder, porque si bien pierdes un poco el interés en lo físico, no inclusive porque sea rutinario, sino porque hay días en que tu cuerpo, o sea, estás cansada, o estás en tus periodos menstruales y ahí no te provoca hacer absolutamente nada, pues tiene que haber algo más.
Exacto.
Tiene que haber otra conexión. Y eso es lo que trato de que no se pierda, ¿sí? De que bueno. Y creo que respondo también la pregunta anterior de qué me motiva.
Exacto.
Eso es lo que me motiva. Estar haciendo algo. Y recuerdo que una de mis alumnas que está ahí, que comentó Silvia, me dice, ay, tú siempre tienes algo que hacer, siempre estás inventando algo. Y yo que, bueno, y es verdad, eso forma parte de mí, de estar ahí inventando qué hacer, cómo nos movemos, salir de donde estamos, crear también grupos de apoyo emocional. Eso también hemos estado trabajando este tiempo. Entonces, re importante. Obviamente la práctica física, que nos fortalece, es así los musculitos.
Claro.
Fortalecer las otras prácticas emocionales, que van de la mano de la meditación, que muchas veces me decían, pero ¿cómo meditamos? ¿Qué es meditar? Meditarse no es sentarse y ahí, qué fastidio. No, o sea, es también encontrar la técnica para que las personas no se sientan como que qué fastidio, no estoy haciendo nada. A realmente generar esa conexión. Es muy complejo llegar a estos puntos y transmitir lo que realmente quieres transmitir.
Pienso que el reto más complejo que he conseguido yo también en eso de compartir la práctica es lograr transmitir ese mensaje de que es más, o sea, hay muchísimo más detrás de las asanas que las asanas en sí. O sea, de hecho, asana, como bien sabes, significa preparación para sentarte, preparación para la meditación, preparación para estar presente aquí y ahora. Entonces, si es una preparación, ciertamente lo necesitamos como un calentamiento para lo que va a ser tu día yógico, o sea, tu día de práctica del vivir en esa filosofía de contribución, de conexión, el aprender a que la meditación puede ser en el bus, puedes ir caminando y estar meditando, estar en el aquí y el ahora y sin pensamiento que te distraiga, sino realmente vivir el aquí y el ahora con todas tus emociones, con todos tus sentidos y sin engancharte de las cosas y darle maraca a la cabeza, como dicen en nuestro país, con las emociones, sino realmente dejarte fluir en el momento, ¿no? Sí, perdón.
Dime. Te estaba completando.
¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿O cuál es la semilla que siembra Erika en el mundo y por qué?
Okay. ¿Qué me gustaría dejar? Bueno, yo creo que es lo que ya he venido sembrando. Que la gente se pueda conectar consigo misma. Que no tanto que me recuerden a mí, ¿no? Sino que recuerden la enseñanza, el momento, el despertar, la conexión, toda esta revolución que se genera. Eso quiero dejar. Eso quiero que sí, se puedan inclusive identificar con lo que yo hago, ¿no? Que no es algo físico lo que estoy enseñando, sino que lo que estoy compartiendo es lo que hemos venido hablando, que es algo más allá. Entender todos esos cambios que se producen al practicar algo físico. ¿Sí? ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón, el por qué. El porqué de esto, porque es parte de mi misión. Porque es algo que me gusta, porque es algo que lo hago con mucho amor. Lo hago con lo más sutil de mi energía y lo que es Erika. Por eso. Por eso
Genial.
quiero que quede. Que los que nos escuchen sepan que hay algo bonito, que es amor esto que estamos haciendo.
Hermoso. Bueno, Erika, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, como siempre. Toda una dicha con nuestras conversaciones, prima. Y gracias por todo lo que estás haciendo por allí en Quito. Sé que estás sembrando amorcito por allí. Te dejo un espacio para que te despidas y luego hago la despedida oficial del programa.
Okay, chévere. Bueno, muchísimas gracias a tu espacio, que sigamos generando espacios de conciencia, de amor, y a través del yoga, a través de prácticas que nos conecten. Gracias a los que estuvieron allí de mi parte y de tu parte, ¿sí? De este lado, pues estoy con Yoga Lounge, trabajando con mis clases online por la plataforma de Zoom. Sí, no estoy colgando, no trabajo mucho con Instagram ni Face. Que sigamos trabajando en comunidad, en conjunto, apoyándonos, creciendo, levantando, ¿sí? Gracias a ti, gracias por tus enseñanzas tan grandes que sí han significado un mundo en mi vida, un cambio total, que soy lo que soy ahora también gracias a ti.
Oye, y se
Así
me olvidó preguntarte, ahora que lo pienso, y disculpa,
que. Sí,
no me quiero
tranquila.
ir sin preguntarte, ¿cómo es lo del proyecto? Cuéntanos cómo es lo del proyecto de cosmética
Eso.
natural y ¿cómo es? Comestibles orgánicos.
Eso está en pañales, eso está muy, muy, muy en pañales.
Ah,
La
bueno.
idea está chiquitito, pero bueno, algo asomo.
Ajá.
Estoy trabajando en la creación de esencias, de jabones y cositas así naturales para ti, para tu cuerpo y cosas que tienen que ver con productos orgánicos, tratando de conectarnos más ahora con la tierra, este espacio en el que estamos ahora, sembrando cosas sin químicos y que de allí podamos crear productos para la comunidad, para todos los que quieran poder consumir cosas más
Qué
naturales. Eso
genial.
lo estamos creando. Así que cuando
Y
ya esté más.
nos asomas el nombre para estar pendientes.
Voy a estar igual como, bueno, les voy a dar el nombre como Moe Organic, sí, ahí voy
Okay.
a
Qué bello.
trabajarlo, sí, y ya les haré llegar por acá por Yoga Lounge, toda la apertura de redes y todas estas cosas que también estoy un poco en pañales, pero se va a dar,
Okay.
se va a
Perfecto.
dar y va a estar bonito. Así que bueno, gracias por preguntarme nuevamente.
No, por favor.
Gracias. A las
Gracias,
chicas.
gracias a ti por compartir el té con nosotros. Gracias, mi gente hermosa, por acompañarnos una vez más en otro maravilloso episodio. Sin la presencia de ustedes y el apoyo de ustedes, esto no tiene sentido. Por eso les pido, como todos en todos los episodios, que por favor contagien amor, multipliquen bienestar. Si esto les gustó, si esto les hizo vibrar, si les parece que esto contribuye de alguna manera, multiplíquenlo, compártanlo, háganlo uff, viral, esto sí es de contagiarse. Todas estas cosas lindas que están ocurriendo en las redes, todas estas cosas que nos hacen crecer, por favor, compartan y multipliquen. Gracias. Recuerden que pueden compartir estos podcasts vía Spotify, Google, Facebook, YouTube, Radio Public Radio, Anchor, y a través de Instagram, por supuesto. Las posibilidades en realidad van a ser infinitas. Lo que queremos precisamente es multiplicar amor, multiplicar el hecho de que las personas conozcan que el yoga es muchísimo más y que la persona detrás de esa sesión bella que recibes cada semana con tu instructor favorito, hay un corazón allí, hay un ser humano creciendo y aquí estamos para contarte y para mostrarte quién es. Así que no se queden con la experiencia en solitario, contagien este amor por favor y recuerden, si desean apoyar esta labor para seguir aportando cada vez más, nuestras donaciones las podemos recibir a través de PayPal.me/skbyoga. Y de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo, por la presencia, por ser y por estar. Namaste.